Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Yo lo que creo que, primero, las reglas de juego estaban claras desde el primer día. Ir a competir esperando un milagro es muy difícil. Ir a competir sabiendo que hay un fútbol que está recuperado, con un grupo que sabe hacia dónde va, con jugadores comprometidos.
Nosotros lo que queremos es elegir equivocarnos lo menos posible, imponer los 11 que nos hagan ganar el partido. En definitiva, poner todo un plantel que nos haga ganar, porque a veces te hace ganar uno que entra 15 minutos.
Lo nuestro es replicar algunas situaciones que se pueden dar. Es decir, la Copa del Mundo uno la juega sabiendo que hay un partido que si lo ganás te quedás y si lo perdés te vas a tu casa. Hay que ver también cómo jugamos ese partido. Y hoy probablemente tener la certeza de los jugadores con los que voy a contar. Al equipo lo tengo.
¿Lo tienes?
Sí, lo tengo. Y lo que necesito es que los intérpretes estén de la mejor manera.
¿Qué dijo el Tata Martino? Dice, yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Mi contrato con la Federación Mexicana de Fútbol terminó cuando el árbitro terminó el partido.
Y lo que yo no puedo entender en el caso del señor Martino, nada más. Si tú sabes lo que te pueden dar Guardado y Herrera jugando juntos, si tú lo sabes porque lo has visto, no es que te lo imagines, es que lo has visto, ¿cómo puedes quitar a Edson y ponerlos?
Y yo también he estado por mi lado diciendo que es conveniente que busquemos un sistema nuevo en México porque no nos está funcionando.
Todos aquellos comentarios que hay en México acerca de situaciones irregulares normalmente, sí, para mí quedan solamente en comentarios. Yo tengo otra responsabilidad, que es la selección ahora, a ver qué pasa con la selección. No me venga a ver cómo solucionamos el problema del subfútbol mexicano. Una carta interesante.
¿Qué se diría, Gerardo
Martín?
¿Qué me
diría? Si ya terminó el Mundial.
Sí.
¿Qué podrías dice? Haber hecho algo más.
Es una chorrada para mí.
Bienvenidos a este especial de la selección mexicana en 2022, el año que está por terminar en Fútbol Picante. Con respecto a la actuación, al pobre desempeño de una selección sombría, que la mayoría coincide que tenía poca ilusión y poca esperanza, poca certidumbre en lo que la selección podía hacer en el Campeonato Mundial de Qatar. Y a final de cuentas, esa idea a priori se convirtió en realidad con un desempeño muy lamentable, un fracaso total de la selección mexicana que mueve a muchas reflexiones y a muchos cambios que ojalá los dueños de los clubes se atrevan a hacer en el año que está por comenzar para empezar a cambiar la situación de este fútbol mexicano que dio grima, que dio pena en el Campeonato del Mundo. Empezó con este empate ante Polonia, con el penalti que atajó Guillermo Ochoa a Lewandowski, luego la derrota que era predecible frente al equipo de Argentina, 2-0, y luego la victoria frente al conjunto de Arabia Saudita, pero no le alcanzó al equipo mexicano para avanzar a la siguiente fase. Desde 1978 en Argentina no se quedaba en fase de grupos la selección mexicana de fútbol. 7 ocasiones al hilo llevaba calificando a la siguiente ronda, por lo menos. Solo 2 a favor, la peor cosecha desde 78, y fueron los 2 que le metió el equipo de México a Arabia, uno de Martín, otro de Chávez, con ese pie izquierdo de oro. Y 4ª derrota frente a Argentina en los campeonatos mundiales. Ese rostro de Luis Chávez creo que es el de la esperanza de un mejor mañana para un fútbol mexicano inflado, mercantilizado, con un exceso de extranjeros, con un sistema de competencia exageradamente benévolo, con multipropiedad, con partidos moleros a raudales, a montones o por montones, que representan una enorme ganancia económica, pero poca utilidad deportiva. En fin, vamos a ver si los dueños del balón, los hombres de pantalón largo, se atreven a hacer los cambios de raíz que hay que hacer para empezar a mejorar la conexión entre liga y selección, y liga y selección en mundial, como lo apuntaba entre otros invitados Rubén Omar Romano en Voces en el Desierto, el programa que tuvimos en 44 capítulos con Dionisio, con Jesús Humberto López y con Héctor Huerta durante el Campeonato Mundial. Vamos a enumerar, si les parece, Chelis, Dionisio, los motivos del fracaso de la selección mexicana en el Campeonato Mundial: errores en convocatorias, planteamientos, prioridad a vacas sagradas, Falta de talento en jugadores, pobres y nodales en amistosos, despido de Torrado, jugadores lesionados, escaso interés en la Liga MX y mal manejo de partido. ¿Cuál pondrían como quinto, compañeros?
Dionisio.
Yo pondría el de bajo nivel en los sinodales, algo así.
Sí, pobres sinodales en amistosos.
Esos pondría yo, ¿no?
Claro, yo aquí diría que a lo mejor se puede aprovechar el que no haya eliminatoria, porque el equipo mexicano ya está calificado al siguiente mundial, aunque le toque una rebanadita únicamente del enorme pastel del campeonato mundial, 10 partidos en México, pero a lo mejor se puede aprovechar, Chelis, para buscar mejorar esto que establece Dionisio, es decir, enfrentar, y no necesariamente en México o en Estados Unidos, sino fuera de esos dos países, a rivales que le permitan elevar su nivel a la selección mexicana.
Y todo va a estribar en esto que pides, que sería una magnífica idea, en los dineros. Todos sabemos que los 12 o 15 partidos que se tienen pactados con Zoom en Estados Unidos, el beneficio es total para la selección mexicana. Y para el oponente son las
ligas. Económico, ¿no?
Si tú quieres tener, sí, el económico. Si tú quieres tener de otro nivel, quizá el dinero grande se lo lleve el equipo grande de otro nivel. Deportivamente serviría mucho para la selección, pero económicamente saldrían perdiendo. Y entonces, ¿cuánto de esta plática que se tiene que tener van a querer arriesgar, van a querer ceder los que deciden para una mejor selección? Si no ceden, vamos a tener. Ahora bien, para mí, con equipos de bajo nivel, también puedes constituir una buena selección.
Qué ojo,
eso, ¿eh? No me quita la idea. El gran problema es que con equipos de bajo nivel tampoco demostraste un gran fútbol.
A eso voy. Sí. Y esos mismos equipos de bajo nivel que él en su momento, previo al enfrentamiento de la Liga de Naciones de CONCACAF, él dijo, son muchos partidos contra estas selecciones, ¿no? Como diciendo, pues no, realmente no nos exigen. Y al final de cuentas, ni ganaron la Liga de Campeones de CONCACAF, de Naciones de CONCACAF, ni ganaron la Copa Oro, y en la eliminatoria terminaron teniendo muchos problemas contra esos equipos que él subestimaba, más allá de que hay que reconocer, ganó una Copa Oro también.
Hay un planteamiento que pudo haberle resultado y que sin embargo no le salió, y toda la historia se vuelve boca abajo con respecto al partido frente al equipo de Argentina. Yo mencionaría, si me permiten, a los jugadores lesionados. Creo que se empecinó de una manera poco entendible y convirtió en un despropósito el empecinarse obstinarse en jugadores como Raúl Jiménez, que a final de cuentas yo creo que tenía que ser el jugador titular de la selección mexicana en el eje del ataque. Sin embargo, cuando vemos aquí el penalti que cometió Moreno sobre Lewandowski, error de concentración desesperado por parte del defensa central del equipo mexicano, pero no estaba en buenas condiciones Jiménez. Tampoco estaba en el mejor momento Funes Mori. Tan es así que a pesar de que se empecinó tanto el señor Martino en llevarlo al Mundial, lo puso a jugar unos poquitos minutos en el último partido, ya a la desesperada, cuando el equipo mexicano buscaba avanzar a la siguiente ronda. Así que los lesionados, creo, Dionisio, Chelis, pues han sido un factor que sí ha tenido que ver, dejando fuera, por cierto, a Santiago Jiménez, que creo que pudo haber hecho algo más con la selección mexicana en este Mundial.
Indudablemente, pero ¿sabes qué, Beto? Es que, por eso decía hace un momento, yo, y lo pensaba poner más arriba, el tema error en las convocatorias. Porque en el error en las convocatorias cumples todo. ¿Y a qué me refiero cumplir todo? En empecinarte con jugadores lesionados y en empecinarte con no llamar a jugadores que atraviesan buen momento. Claro. Que ahí es donde entra el tema, decías, de Santiago Jiménez, del propio Eric Sánchez, por ejemplo, señalar algunos, y mantener en ese error de convocatorias algunas vacas sagradas que uno piensa, bueno, pues si no me rinde 100 minutos de partido o 90 minutos de partido, pues no te puedo convocar. Entonces, yo ahí el error de las convocatorias sí terminaba globalizando todo eso que hemos mencionado y que tú mencionas con lesión de jugadores también.
Claro. Yo, por ejemplo, Chelis, perdón, adelante.
Sí, que no. ¿Tú qué pensabas? Dime.
No, que, por ejemplo, lo de Torrado no me parece tan relevante, no. Porque sea Torrado o sea Juan Pérez, no me parece que la figura del director de selecciones nacionales tenga demasiada influencia para opinar sobre las decisiones que toma el entrenador, que creo que podría tener una cierta ascendencia, si bien no interferir ni meterse en la independencia de la elección de jugadores del entrenador, pero creo que la figura del director de selecciones nacionales no es hoy por hoy la de un tribunal supremo que puede en un momento dado cuestionar las decisiones, Chelis, del entrenador.
No figuraba. Hubiese figurado si lo que declaró la semana pasada o hace 15 días el señor Torrado, en cuanto a que el señor Martino se iba cuando corrieron al señor Torrado, si hubiera ejercido a favor del fútbol mexicano, porque había tiempo como para poderle sacar jugo y quitar todos estos factores en contra del señor Martino, y quizá la persona que hubiese llegado pues hubiera quitado vacas sagradas, hubiera hecho otros planteamientos, hubiera hecho otros manejos de partido, se hubiera olvidado de los lesionados. Pero la figura no influyó ni el despido. Quiere decir que tampoco lo ejerció cuando estuvo trabajando dentro. Y entonces se vuelve tonto, blanco,
esto burocrático,
el tener esta figura si no la ejerce. Es obvio que en un equipo de fútbol, y máximo una selección, la figura del director deportivo tiene que pesar, y mucho, claro, en las decisiones del, claro, del técnico.
Claro.
Y en esta selección no pesó ni una pluma.
Y no quiero menospreciar la labor, que debe ser importante. De hecho, es un personaje estratégicamente muy importante en los últimos tiempos, porque antes, Diony, no existía la figura del director deportivo de una institución. Estaba el presidente del equipo en los tiempos de los 70, 80, 90.
Y el secretario técnico.
El secretario técnico era.
Como el tema de Panchito Hernández, ¿no?
Correcto. No menosprecio la importancia y la gestión y la labor, pero tampoco creo que tenga un papel demasiado importante para cuestionar al entrenador. Ahora, por otra parte, no sería bueno, ahondando un poquito en esta historia, esto que sugieren varios personajes del fútbol, de tener un comité de exseleccionadores mexicanos, La Volpe, Aguirre, Mejía Barón.
Con ciertos candados.
Sí, no. Y quizá no permanentemente, quizá en este tiempo de replanteamiento de una
reestructuración, replanteamiento.
Reestructuración, exacto.
Yo comparto contigo. Un comité de 5 o 6 que hayan también sido técnicos de selección nacional y que tengan candados. ¿A qué me refiero? Porque siempre también hay intereses. Y alguien que esté dentro de ese comité puede tener en algún momento la intención, no, pues yo quiero dirigir otra vez a la selección mexicana, o yo nunca la dirigí, la quiero dirigir. O yo tengo otro gallo, ¿verdad? Entonces, establecer esos candados de que el que sea parte de ese comité no puede ser técnico de la selección.
Sí, sí. Yo exactamente... Por ese motivo, digo que no, nos acabamos de ver en X lugar, nos acabamos de ver a todos estos que podrían estar en el comité.
Chepo, sí, de la Torre también, desde luego.
El juego del yo-yo es muy cañón y es muy dado a esta profesión, el yo-yo, el
pero
yo-yo.
Pero si el yo se
yo-yo,
pone a favor del,
el candado,
del todos,
sí,
o del nosotros.
Sí, y si en este mundo no hubiera hambre, si en este mundo no hubiera guerra, pues vaya. En el fútbol no, es un señor que sepa de fútbol y es ajeno a lo que es el pantalón corto. Y a mí me explicas exactamente lo que vas a hacer y me explicas exactamente el por qué lo hiciste. Y entonces, en ese momento, yo en mi comité te analizamos y te decimos el sí o te decimos el no. Aquí en México no existe esto. Y veo que tampoco va a existir por más pronunciamientos que hagan.
¿Cuál ponemos como segundo y como primero?
No hemos puesto ni el quinto, ¿sí? ¿Te estás haciéndolo en orden o qué?
Sí, falta el 2 y el 1.
Para mí el 1 es las vacas sagradas y el 2 es las convocatorias.
Sí, bueno, error en convocatorias, ahí está.
Ahora, ¿qué tanto el planteamiento particularmente contra Argentina?
¿Sabes qué? Yo me voy a ir un poquito en el tema, Beto. Yo creo que sí es importante que también nosotros reconozcamos, entiendo que a lo mejor ahí es, yo más que irme a falta de talento en jugadores, es también a falta de jugadores, porque estamos sufriendo para renovar una portería, estamos sufriendo en el tema de delanteros, y no es nada más la falta de calidad, sino la falta de cantidad también de delanteros, porque después de Henry Martín, después de Santi Jiménez o del mismo Raúl Jiménez, ¿quién es más? ¿Quién es más? Es poquito. Todos los centros delanteros, la mayoría de los centros delanteros de los equipos en México son extranjeros. Entonces, yo sí agregaría eso entre que falta talento, pero también faltan jugadores.
Fíjate que yo creo que si no pasas de la primera ronda del campeonato mundial, es porque no te alcanza el fútbol que tienes. y no te alcanza la materia prima que tienes. Pero no alcanzan los jugadores que tienes.
No te alcanza lo que estás proponiendo para jugar fútbol. Porque esta selección, en nombres, no era menos que Arabia, y no era menos que Australia, y no era menos que muchos equipos, no era menos que Ecuador. Y muchos equipos sí se pudieron expresar. Hoy el mundo no sabe cómo juega México, porque México nunca se pudo expresar. Y todos sabemos, porque los vemos semana tras semana, que calidad hay. Lo que no hay es una idea.
Pero sí necesitamos desarrollar más calidad, Chelis.
¿Perdón?
Necesitamos desarrollar una mayor cantidad de jugadores con más calidad.
Sí, la necesitamos, pero al final de cuentas juegan 11. Y 11 jugadores ante una idea fija, ante una idea que se adapte a estos jugadores, que en esta selección no se adaptó, sí la puedes conseguir. Lo que pasa es que no hubo un dios que le dijera a este señor, joven, Álvarez te juega de contención, o Lozano te juega de adentro para afuera, o tal te juega así y asado. No es a tus cataplines, es a lo que juega el fútbol mexicano.
Ahora, ¿qué tanto se demostró en el partido contra Arabia, Diony, que el fútbol mexicano, que la selección mexicana sí tenía forma de jugar ofensiva, cosa que no demostró en el partido contra Argentina?
Planteamientos.
Y demostró a medias en el partido frente a Polonia.
Planteamientos. No, se demostró que sí se podía jugar mejor, que sí se podía ser más ofensivo, que sí se podía atacar, pero que los planteamientos, al final de cuentas, sobre todo en el primer partido, fue el erróneo, fue el equivocado. Y en el segundo, era cuando arrancabas el segundo tiempo, lo que hizo Scaloni en la final, mandando a Di María desde el principio, y por lo menos era para que el señor Martino dijera, los segundos 45 minutos, te voy a salir a atacar para que el que se preocupe seas tú y no yo.
La encuesta de Twitter en Fútbol Picante, o de Fútbol Picante en Twitter, ¿debe el cuadro tricolor tener un técnico mexicano, como es el clamor popular o como es lo que la gente pide en la calle para el próximo ciclo mundialista? Participe con nosotros en Twitter en la encuesta de Fútbol Picante. ¿Quiénes destacaron? ¿Quiénes se salvaron de la quema con la camiseta verde en Qatar?
Vamos a hablar de cuarto, quinto, sexto, séptimo partido.
¿Hacer algo histórico?
¿Es el mundial para hacer historia?
Yo creo que sí, yo creo que hay argumentos. Siento que hubo un resurgimiento de jugadores en lo individual para llegar mejor preparados al Mundial, y eso creo que ha beneficiado mucho
para el equipo. Creo que tenemos una generación muy buena de jugadores jóvenes, creo que tenemos un buen equipo y que podemos hacer un muy, muy buen papel y trascender, como tú lo dices.
Yo creo que una de las claves es estar unidos, tener esa ilusión realmente de querer hacer historia, de querer hacer algo más, ¿no? de lo que pasó en los mundiales anteriores, ¿no?
Afortunadamente tenemos un supergrupo, nunca ha habido problemas.
Tenemos sed de revancha, yo creo que tenemos muchas ganas, tenemos gente que ha jugado muchos mundiales, que quiere dar ese paso, que es eso nos va a hacer muy fuertes, siempre estar unidos, saber que el talento lo tenemos.
Vamos con nuevos jugadores, con nueva mentalidad a pelear. O sea, yo creo que nosotros no entramos a la cancha diciendo vamos a...
Es que yo siento, ¿sabes? Como que hay mucha negatividad alrededor de nosotros y... han hablado muchas cosas, ¿sabes? Por lo que se ha demostrado en selección. Pero yo siento porque hay una camada buena de jugadores. Creo que si nos conectamos podemos hacer grandes cosas.
Creo que tenemos que ir a Qatar a hacer historia. Creo que tenemos el equipo, los jugadores, experiencia, juventud.
Cada quien pone sus techos. Y mínimo por mí, el techo es muy alto. Así que yo voy con esa ilusión.
Te soy sincero, la verdad que sí. Esta juventud, te lo prometo, nos sentimos muy, muy unidos, muy, muy acompañados, porque al final de cuentas la mayoría somos jóvenes y todos queremos lo mismo que nos está poniendo el entrenador. Para ganar grandes cosas creo que se necesita 100% el compañerismo, el equipo, que todos estemos unidos, tanto los que no juegan, los que sí juegan. Creo que eso nos va a ayudar bastante. Y bueno, la calidad creo que la calidad está. Nada más ponerla y en el Mundial se da todo.
Era una colección de buenos deseos, había ilusiones, había esperanza. Y aquí están los destacados. Ochoa, que paró un penalti. Montes con una asistencia. Edson con 10 balones recuperados. Chávez con un golazo. Alexis Vega participativo al frente y Martín con un gol. Son los destacados. Yo añadiría a Gallardo. Creo que Gallardo también hizo un buen mundial, digamos.
Yo digo que es de las vacas sagradas, pero al final de cuentas justificó el ser vaca sagrada. Sí, como que siendo vaca sagrada sí dio leche.
Respondió.
Los demás fueron vacas sagradas y no dieron, pero vaya, ni para un yogur.
Claro. No, respondió a la convocatoria y me refiero, no esperábamos un Mundial de Gallardo así, de acuerdo a lo que veíamos en su equipo y lo que él mostraba también con la selección en otras ocasiones. Creo que fue de los que respondió, pero sí hay que decirlo. Al final de cuentas, dices, los destacados, si leíamos 6 o 7 jugadores, ¿no? Son demasiados para un equipo que se quedó en la primera fase. Uh-huh. Son demasiados. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que ser más estrictos también en nuestras exigencias, en nuestros análisis. Ah, porque paró un penal o porque metió un gol. No, tenemos que ser y pedir más si queremos una selección de mayor calidad, mucho más comprometida y jugadores que, por supuesto, den ese salto de calidad. Porque si no, suena que nos conformamos con poquito.
Yo a esto... Sí. Respaldando lo que estás diciendo, sí, lo de Ochoa a mí no se me hace destacado. Pero vamos a suponer que se ha destacado.
Sí, es destacado.
Y te, ¿no? y te sumen 6 o 7 en un deporte que se juegan 11. Tú no puedes jugar fútbol con 6 o 7 destacados, porque quiere decir que los otros 4 o 5 no son destacados. Entonces tienes 4 o 5 jugadores menos en algo que se juega de 11. Dime el no destacado de Marruecos.
Sí.
O el no destacado de un equipo que no haya clasificado, de Arabia, el no destacado.
Pero Ochoa sí es destacado porque en vez
está
de...
Está bien, te la doy buena.
En vez de perder 3 puntos, rescatas 1, ¿no?
Sí, pero...
Gracias a que ataja un penal.
Sí.
Me parece
pero en un juego,
y uno de los mejores delanteros del mundo.
En un juego de conjunto, en un juego en que los 11 tienen que ser destacados, sí. Ochoa te deja mucho que desear simplemente por el juego de pies. Sí. Un portero que de 20 que le retrases... 19 te la rompe.
Claro.
Entonces sí. Ya no puede ser destacado un portero así.
Sobre todo porque el portero se encarga de destruir o de impedir. Y lejos de impedir, lo que necesitaba este equipo era construir,
sí.
Tener iniciativa, dejar huella, trascender.
En el año 2000, hoy en día el portero que no reciba con una pierna y te la ponga al otro lado, el jugador que está descubierto, como se carga todo esto.
De Croacia, cambio de frente.
Como todos los porteros del Mundial.
Y ojo,
raro portero que veías que te la daba y la tronaba a media cancha.
Y ojo, el tema no pasa por Ochoa, lo que simplemente...
Sí, ver, parece que Ochoa es el rival, sí. ¿No?
Sí, fue un ejemplo nada más. O sea, no podemos decir, bueno, porque Alexis Vega hizo 9 disparos. ¿Y qué pasó con esos 9 disparos? Sí. ¿Cuáles fueron los frutos de esos 9 disparos? ¿Cuáles fueron los efectos a favor, los beneficios a favor? O sea, a eso es lo que me refiero. No, entonces nos seguimos conformando. Sí, nos seguimos conformando con poco. Y el tema no es porque Ochoa haya parado nada más el penal. Quizás tuvo por ahí alguna que otra intervención. Porque hay gente que dice, pudo haber hecho más en el gol de Messi. No, hay gente que dice, no le daba para más. Entonces ya caemos en el tema de la subjetividad. Si sí,
Almada,
o si no.
Almada, Torrado se va. Se la agarra, se la compra Martino porque ya estaba harto. La realidad ya estaba harto. Y viene Almada. Almada lleva a sus 5 mexicanos, porque no hay que recordar que el fútbol mexicano juega con 5 mexicanos, con 4, con 3. No juega con más. Y entonces, la discusión, que entre en la Copa América, pero ¿para qué carajo van a entrar a la Copa América si juegas con 4 o 5 mexicanos?
Que es lo que siempre yo he establecido también.
¿Cuál es el chiste de entrar a la Copa América, no? Para que jueguen los peruanos, los bolivianos, magníficos jugadores, pero para que jueguen ellos vale gorro.
Exacto.
Entonces, Almada... Lo nombras de seleccionador. ¿Hubiera llevado a los 5 mexicanos con los que juega? Por supuesto que hubiera llevado a los 5 mexicanos, que son más que muchos de los que sí fueron.
Y que algunos que estaban en Europa, por lo menos de acuerdo al momento. Y claro. Es que eso también, yo también, peleamos mucho. Es que Copa Libertadores, Copa le sirve a los jugadores. A
ver. Copa América sí te sirve. Copa Libertadores América, no.
Claro.
Copa América, Copa sí. Libertadores.
Pero Copa Libertadores no, porque de pronto vas y los equipos mexicanos juegan con 9 extranjeros, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿dónde está el fogueo para el jugador mexicano?
Engañoso, claro.
Entonces, yo, sí, y Libertadores y Sudamericana. Eso es igual, yo lo he pensado todo este tiempo. El beneficiado sigue siendo el jugador extranjero. Después a mí me dicen, es que los mexicanos no saben jugar finales de Copa Libertadores, es que les temblaron las piernitas a Tigres. Sí, ¿y cuántos extranjeros había en ese equipo de Tigres que venían de Sudamérica, independientemente de Gignac, que era el francés? Habían 5 o 6 jugadores más sudamericanos. Entonces no me digan que al jugador mexicano le tiembla, porque el jugador mexicano es el que menos juega, a menos que sea Chivas, que ha llegado a finales.
Que por obligación tenga que ir Chivas a la Libertadores y tenga que ser reforzado para que pueda llegar a instancias buenas, si no,
exacto,
te juegas 5 partidos o 6, no sé cuántos sean los de la fase de grupos, y viene de regreso.
Claro, y entonces, ¿cuándo llegará el día en que digamos, en vez de... Porque más que destacados son los que rescatamos, ¿no?
Exacto. Los rescatados. Es que a eso me refiero,
más
claro.
Que destacados.
Es como que a fuerza los que se rescatan.
Exacto. ¿Cuándo llegará el día donde digamos, oye, brillaron estos 5 o 6 sólidamente? En vez de, pues, ¿cuáles fueron los menos peores que se salieron de la quema?
Cuando el negocio o la actividad tome el espíritu de lo que es. Si tú haces tornillos, lo importante es cómo salen tus tornillos.
Que la rosca esté bien.
Si el gerente es bueno o si el estacionamiento cabe en muchos coches o el transporte. Es como carajo salen los tornillos. Esto es una actividad deportiva y lo primero tiene que ser lo deportivo. Cuando su finalidad sea o lo primordial sea lo deportivo, nos va a ir bien en el fútbol.
Sí, es el,
los y no es lo principal.
Los partidos
hay,
moleros.
Hay 7, 8, 9 cosas antes que el fútbol.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de lunes en Fútbol Picante.
Lo he dicho desde hace varios mundiales, cuando hablamos de reestructura hay un punto medular, tratar de convencer al dueño de equipo que la fuente de negocios no necesariamente está en la liga, sino también en la venta de jugadores. Mientras el dueño de equipo esté satisfecho en una zona de confort con el mercado interno, con la venta interna de jugadores y no con la exportación, no habrá un nivel de crecimiento. La reestructuración también deberá incluir o debería incluir el volver a los torneos sudamericanos en cuanto a selecciones se refiere y también en cuanto a clubes, siempre y cuando en el último caso sea redituable los gastos de operación o los gastos de operación sean solventables. Seguir también, por supuesto, con los torneos de la CONCACAF, no eliminarlos, incrementar la cantidad de equipos, por supuesto, en el fútbol mexicano, pero meter incluso 4 descensos directos, 4 ascensos directos en formato de Liga Europea en lo que es la Liga de Ascenso y una liguilla de la muerte que juegue una promoción, los que no clasifiquen al repechaje o a la liguilla, que se estén eliminando entre ellos, por supuesto, entre otras cosas. Mientras ese tipo de cosas no sucedan, por dar ejemplos, no avanzaremos. Pero mientras los dueños del balón no se quejen, ellos podrán hacer con su dinero lo que les dé la gana.
Isra Medina dice en Twitter que deba forzosamente tenerlo a un técnico mexicano. No, nos quejamos mucho de que hay poco talento y compromiso en el jugador mexicano, pero en técnicos nacionales estamos peor. De lo poco que realmente podría ser interesante es Lozano, con poca experiencia, y de ahí ninguno convence. AJNBRR, sí, debe ser mexicano. No ven lo que pasó con el Tata, gracias a su planteamiento contra Argentina, quedó al borde de la eliminación y después no alcanzó. Ahí están los resultados. Carlos Serrano, el problema no es el director técnico, es la mafia de directivos que solo se interesan por el negocio y no en el nivel competitivo. Hay que hacer una limpia empezando por John de Luisa, pues no sabe si se juega con pelota cuadrada, redonda u ovoide, dice este tuitero Carlos Serrano. Candidatos a dirigir a la selección mexicana, Miguel Herrera, con 54 años de edad, sin equipo y 2 títulos de liga. Guillermo Almada, uruguayo, con 53 de edad, dirige al Pachuca con 1 título. Jaime Lozano no tiene equipo en la primera división, tiene 44 años, joven candidato, y 57 tiene Nacho Ambriz, del Toluca con un título. También se ha hablado de Pochettino, de Luis Enrique, de Roberto Martínez, mencionaba Andrés Fassi a Bielsa. En fin, hay varios candidatos o nombres en el imaginario colectivo para dirigir próximamente a la selección mexicana de cara al Campeonato del Mundo de Norteamérica 2026 en México, en Canadá y en Estados Unidos.
Beto.
Sí.
La verdad es que no sé si tenga sentido hacer esta dinámica.
Sí, pues yo voy en lo mismo. A ver si coincidimos.
Sí, no, pues lo de Scaloni termina matando cualquier cosa que me quieras decir de lo de ahí ya.
¿Por qué lo de Scaloni?
No tenía experiencia, no había dirigido nunca en Primera Nacional ni en Primera B. O sea, ese tipo de... A ver, lo único que pudiera ir rescatar haciendo el comparativo con Scaloni es que Scaloni sí era argentino. Pero todo lo demás que dice... ¿qué más dice? ¿Ser qué?
Ser... ¿Importa o no importa que sea mexicano?
Conocimiento de la liga.
Conocimiento de la liga, experiencia mundialista. Con campeonatos. Y con campeonatos, no importa. Scaloni rompió todo. Todo el paradigma.
Yo sé que no es tu problema, mi querido Beto. Que haya un plan. Entonces, sobre ese plan, vamos a escoger quién puede cumplir o llegar a la finalización positiva de ese plan.
Pero entonces, ¿importa o no importa que sea mexicano?
Te voy a decir por qué sí importa. Porque si no, van a ser otros 4 años, si nombras un técnico extranjero, de que las voces que están en contra del técnico extranjero las vamos a seguir teniendo en las distintas mesas de discusión, debate y análisis. Entonces, yo en este momento sí prefiero, no tengo nada contra los extranjeros, y Almada se me hace una gran opción, pero sí prefiero que sea mexicano. Para empezar, por lo menos, con aguas tranquilas y no con tormentas.
Tomando en cuenta que Almada es lo más mexicano dentro de los extranjeros.
Exacto, porque el tiempo que ya lleva.
Hombre. Oye, Diony, pero el ser mexicano no garantiza aguas tranquilas.
Pero sí garantiza el poder contribuir a un mejor plan por su conocimiento del medio. Sí contribuye a que traigas a este señor francés con tan buen papel en Marruecos y en Arabia.
René Germán.
No tiene ni idea de cómo nos movemos. Y entonces no puede contribuir a un buen plan.
Entonces, sí, el conocimiento de la liga sí importa, ¿no?
A ver, pero de arranque sí garantiza que esté más tranquila las aguas, Beto. Ya después, si la selección no funciona, lógico, con cualquier técnico vendrán las tormentas. Pero las voces que... A ver, supongamos, nombran a... Y ya no digamos a Almada porque coincido con Chelis. Por conocer, por lo menos desde ahí, puede estar más tranquilo el asunto. Nombren a Gareca, por ejemplo. Ricardo Gareca, que fue seleccionado de Perú. Nombre. Desde el principio. ¿Y quién es ese? ¿Y cuáles son los méritos? ¿Y quién lo trajo? ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Y no conoce el fútbol mexicano? Ya desde entrada, desde ahí, sin antes de haber pisado territorio mexicano, ya estarán las críticas en ese aspecto.
Yo creo que el ser mexicano o extranjero casi no da igual en cuanto a la presión que hay, me refiero. Acaban reventándolos, primero con la esperanza, con la posibilidad, con el apoyo, y luego acaban reventando a Chepo, a Mejía Barón,
Enrique Mesa,
Aguirre, a Mesa o al que me digas, y a Martino pues también, y con el ingrediente de que no era mexicano, pero bueno, eso es sentarse en un barril de pólvora y tarde o temprano acaba por reventarse, ¿no? ¿El conocimiento de la liga es importante o no?
Total, porque de ahí tienen que salir un 70% de los jugadores, ya que en el mercado internacional se vende muy poco y se juega menos.
El hecho de que tenga títulos, Diony, dices que no es tan importante, ¿no?
Bueno, yo pensaría que tendría, para mí sería importante, pero hoy da la impresión que no necesariamente es un requisito.
El 85% de los técnicos del mundo no tienen títulos.
¿El ser extranjero es importante o no es importante para el próximo ciclo? ¿O los próximos 2 ciclos? Porque aquí vemos a corto plazo. Y el fútbol mexicano tampoco se encarga de ver a 2 mundiales, sino ve siempre a lo más cercano que tiene. Hasta donde le alcanza la nariz.
Para mí no tendría que ser impedimento.
Entonces,
no importaría. Pero pues hay una corriente que no está de acuerdo con el técnico extranjero.
Experiencia mundialista, Chelis.
Y creo que Chelis...
Yo de Almada para arriba, a lo mexicano, el que me digas. Experiencia mundialista, nada.
No es tan importante.
Nada. No tendría que pegar. Y el más importante... Señor director, es un plan, tener un plan armado. Y luego que tengas el plan, ¿cómo vas a ¿Cómo vas a hacer la casa si no sabes si la quieres de 3 o 4 recámaras, si vas a tener hijos, si no vas a tener hijos, si lugar para el perro, si no para el perro, la cochera, un coche? No,
¿a qué quieres 3 o 4
bicicletas,
recámaras?
Bicicletas, pues, plan,
muebles.
Plan de vida.
¿Prefieren que tenga un juego ofensivo o no es importante?
A mí me gusta la propuesta ofensiva. Yo creo que a todo el mundo nos gusta eso, pero al final que sea una propuesta que funcione. O sea,
y ahora cómo me lo llevo de regreso. Bueno, y el hecho de que desarrolle jóvenes, ¿es importante o no?
Es que él no los va a desarrollar, él les va a dar la oportunidad. Ahí los tienen que desarrollar los clubes y él es el que le tiene que dar las oportunidades.
La consolidación.
Sí, sí es importante que voltee a ver a los jóvenes, porque además, Beto, estamos en un cambio generacional. Ya no van a estar los Guardado, ya no van a estar los Moreno, ya no van a estar los Jiménez, los Henry Martin. No sé si el tema le alcance para Ochoa, que él quiere un sexto mundial. Entonces, sí es importante que sí piense en ese cambio generacional. Que el otro día escuchaba a Torrado que aparentemente el señor Gerardo Martino sí había hecho algo positivo en el cambio generacional. Yo creo que se quedó corto. Yo pienso que se quedó corto.
Yo quiero saber, señor Martino, ¿cuántos partidos de la Sub-20 fue? ¿Cuántos partidos de expansión? ¿Cuántos partidos de la Sub-17?
Bueno, no fue a los Juegos Olímpicos, Chelis.
Ah, ¿sabes qué? Qué bien pichó ayer, o qué buen partido de fútbol americano fue el de Dallas. Que ahí estaban los jóvenes, ¿no? Se supone que ahí estaban los jóvenes.
¿Hay algún nombre que esté en tu cabeza, Chelis, para dirigir a la selección?
Herrera.
Herrera. ¿A ti, Dionisio?
Yo tengo dos. Nacho Ambriz y Almada.
Sí, Almada puede ser. Lozano, ¿no?
También podría ser.
A mí me parecería una buena opción Lozano.
Sí, a mí me gusta el señor Lozano porque es una persona seria.
Claro. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Hablaremos sobre si el presidente de la Federación Mexicana debe continuar.
Definitivamente no logramos lo que la afición esperaba.
Dar la cara ante este fracaso.
Y lo que la afición merecía.
Al no cumplir los objetivos que nos habíamos trazado.
Fallamos en obtener nuestro primer objetivo.
Haber estado en cuartos de final. Ese era el objetivo primario.
Aún cuando se hizo una gran planeación.
La vergüenza profesional que tenemos.
Se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales.
Le hemos fallado al gremio, a todo el gremio del fútbol mexicano.
También se revisarán cambios estructurales, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros.
Le hemos fallado a nuestras familias, le hemos fallado a quien creyó en nosotros, pero sobre todo a la afición.
Que se debió haber dado antes esta reestructura, sí, sin duda.
Estamos apenados y tenemos que disculparnos ante todos ellos.
No es necesaria una renuncia, René, porque las presidencias son por ciclos mundialistas. Entonces, ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto.
Las caras largas y serias de John de Luisa y de Jaime Ordiales al terminar el Campeonato Mundial. Y menos mal que se tocó el tema, aunque no se dijo para cuándo. Como dice sí. La forma de hablar de los mexicanos, ¿no? Me dijiste que sí, pero no cuándo. Con respecto a que se eliminará la multipropiedad, que eso llevan años diciéndolo y no lo han hecho. Por otra parte, lo de los extranjeros, que es un elevadísimo número de extranjeros, que luego se confunde como xenofobia, que no hay tal. Hay que ser muy simple y muy absurdo como para pensar que este es un comentario xenófobo, ¿no? Es simplemente traer a los mejores extranjeros, los de verdadera grande calidad, gran calidad, porque no todos los extranjeros necesariamente son de excelente calidad. Y hay muchos.
Inglaterra tiene filtros, tiene candados en ese
aspecto.
Claro. Ahora, el jugador que vaya, por lo menos ya haya representado a su selección con X cantidad de minutos.
Correcto. Hay otra cosa que es evidente, que está clarísima, es la exagerada benevolencia del sistema de competencia del fútbol mexicano.
Los 12.
Claro, es un sistema que no fomenta la excelencia, sino la mediocridad. Cuando 12 equipos pueden ser el campeón del fútbol mexicano, pues estás abaratando la calidad del espectáculo.
Más allá que al final de cuentas, en los últimos torneos, el campeón
ha salido
de los primeros.
Qué bueno.
Ahora, Pero a ver, realmente, a ver, primero viene la junta, la asamblea de dueños, aparentemente en enero. Yo no sé si antes de que arranque el torneo arranca el 6.
No, no, no. O yo no. Por supuesto que después.
O yo no sé si a la mitad, a la mitad, dos fechas, o sea, después de que haya arrancado el torneo.
Con las uvas, ¿tú crees que viene la de junta? Imposible. Ni con la rosca de Reyes.
Entonces, todo esto que dice el señor John de Luisa, que además no le compete nada más a la Federación Mexicana, sino también la Liga, porque la Liga es donde hay ascenso y descenso, la Liga es el tema de los extranjeros, la Liga es el tema de la multipropiedad. Que créeme, que en este momento, para un beneficio inmediato del fútbol mexicano, por así decirlo, lo que menos importa es la multipropiedad. ¿Cuál es el más importante? De entrada, los extranjeros. Es lo que tendrías que atacar. Y no los vas a bajar de manera considerable.
Porque están llega. Claro. Y esto inicia el 6.
Exacto, así
y
es.
Entonces, ¿qué? Ni modo que el 5 no les den registro.
Exacto. Claro. Entonces, ya de entrada, una cosa es que lo digas y otra es cómo empezamos. Y ya se empezó mal otra vez.
Sí, porque ya tendrían que estar empezando a moverle para tratar de mejorar esto rumbo al siguiente
campeonato
mundial.
¿60 días de qué te esperas? ¿60 días para qué? Si la selección fue eliminada el 30 de noviembre,
de España,
30 de diciembre, el 30 de
inmediato,
diciembre,
claro.
Nos van a dar
a una pausa y volveremos enseguida.
Hola, hola. Después del desastre de la selección mexicana en esta Copa del Mundo, lo primero que se tiene que hacer es una reestructura, pero con el principal objetivo de selección mexicana. Y no nada más de último momento, porque esto no son milagros. Los equipos que llegan a tener participaciones importantes en Copa del Mundo no se dan por un milagro. Es preparación, es trabajo. Y eso es lo que deben de entender en México si es que se quiere tener una buena participación en el Mundial. Y no nada más el negocio, porque si lo que les interesa es el negocio, adelante, ya se tiene para el siguiente Mundial, que no se trabaje. Pero si se requiere, como todos queremos, una buena participación, se tiene que enfocar en el trabajo en selecciones nacionales a mediano y a largo plazo, no nada más para mañana. Y se tienen que cambiar muchas cosas, obviamente, pero tienen de entrada que entender que se tiene que trabajar en fuerzas básicas, que los dueños tienen que colaborar en cierta medida y ceder un poquito en el tema negocio para esto, porque si no, no se va a poder. Y después vendría el perfil del director técnico. Para mí tiene que ser un entrenador que conozca bien la estructura y la infraestructura de lo que es el fútbol mexicano. Porque si no, va a suceder lo que sucedió en este último periodo con el Tata Martino. No necesariamente que sea mexicano, eso no importa. Un buen técnico no importa su pasaporte, ¿verdad? Entonces, para ello yo tengo dos opciones de entrada. Una ya la conocemos, es mi Piojo, el Piojo Herrera. Y la otra es Almada, que conoce el fútbol mexicano, que ya fue campeón y que trabaja muy bien con algo que requerimos de inmediato. Trabajan muy bien con los jóvenes. Adiós.
La encuesta de Fútbol Picante en Twitter: ¿debe el cuadro tricolor tener un técnico mexicano para el próximo ciclo mundialista? El 69% del público participante dice que sí, aunque se refieren también a los directivos, no concretamente, porque aquí vemos a John de Luisa, el actual presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, para el siguiente ciclo. Vamos a ver qué ocurre en el mes de enero, porque se han tomado unos días antes de repensar las cosas y tratar de cambiarlas a favor del fútbol mexicano.
Y no mueven a John de Luisa, porque además de la gran caja, el clean caja que hizo.
Sí, que eso lo ha hecho muy bien.
Sí, también hay que decirlo, él es parte fundamental dentro del comité de organización de los del Mundial de México, o sea, de Estados Unidos.
Pero está muy fácil, América. Está muy fácil, Dionisio. Al organigrama, que le hagan un huequito y que lo pongan hasta arriba, pero en esa área, en el área deportiva, nada más que la vía de lejitos.
No, claro.
En esa área es Messi. Este señor es Messi. En esa área comercial, en la cosa deportiva.
El problema es que quien ponga, si no reciben la señal desde arriba para cambiar toda la estructura, de nada sirve.
Gracias, Dionisio Chelis. Buenas. Que les vaya muy bien.
Yes.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.